Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en este primer capítulo del mes de octubre, que es el segundo de este nuevo curso, de este otoño, que para el sector del transporte aéreo viene marcado por una incertidumbre sin parangón, con la segunda ola de la pandemia generando nuevos quebraderos de cabeza en un año que está marcando un antes y un después en la historia de la aviación comercial. La cascada de noticias no se detiene y la verdad no es fácil encontrar titulares ni positivos ni optimistas. El terremoto es generalizado y la tragedia no es mayor porque en muchos países todavía se sostienen las ayudas públicas. Donde ya se ha cortado el grifo, o al menos de momento, es en Estados Unidos, donde la falta de acuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, entre la administración republicana del presidente Trump y el Congreso de mayoría demócrata, expiraron los fondos de alivio federales con la llegada del mes de octubre, lo que ha provocado miles de despidos en el sector. Solo para que se hagan una idea, únicamente entre American Airlines y United suman más de 32.000 trabajadores despedidos y claro, por supuesto, para todos la culpa es del contrario.
People facing layoffs is because of Nancy Pelosi.
We want an agreement, but it's got to meet the needs of the American people.
En España, por suerte, la situación, al menos en lo laboral, es distinta. Los expedientes temporales sostienen un buen número de contratos de trabajo y, de hecho, se han paralizado algunos de los despidos que se habían anunciado en el sector industrial de la aviación. Así que hoy en Aerovía vamos a hablar sobre la primera jornada de huelga, convocada el pasado 22 de septiembre por UGT y Comisiones Obreras, y sobre todo vamos a hablar de la mesa sectorial convocada de urgencia por el Gobierno, a petición de estos mismos sindicatos, en la que también están presentes los empresarios y que recientemente se reunió por primera vez. Además, repasaremos otra de las noticias relevantes de estos últimos días, como es el ensamblaje del último A380, apenas 15 años después de que este coloso realizase su primer vuelo en Toulouse. Sobre todo esto y más hablamos a continuación en este estreno de octubre con el que volvemos a nuestra nueva normalidad en el 14º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
Nos adentramos ya de lleno en un otoño que, al menos en el sector aéreo, va a ser seguramente más caliente que de costumbre, y prueba de ello fue la jornada de huelga que el sector aeroespacial vivió el pasado 22 de septiembre, seguida de la primera reunión de la mesa sectorial convocada por el gobierno y los sindicatos, puesta en marcha de forma urgente para buscar soluciones a los problemas del sector. Una mesa en la que estuvo nuestro siguiente invitado, hablamos con Paco Cuesta, que es responsable del sector aeroespacial y de defensa en la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte, Paco. Una mesa sectorial en la que se sentaron el Ministerio de Defensa, TEDAE, que es la asociación que agrupa a las principales empresas tecnológicas de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, y que en esta ocasión también contó con el presidente de la SEPI, con el secretario de Industria, secretario general de Industria y la directora general de Trabajo. Cuéntanos, Paco, si se puede, ¿no? ¿De qué se habló en esa mesa?
Bueno, en principio esta mesa es el producto de la reivindicación de uno de la huelga del día 22. Consideramos que, bueno, pues que por parte de la administración, y exactamente igual que han hecho otros países de Europa, se le tiene que dar un impulso al sector aeroespacial en nuestro país, que es muy importante, como bien sabrás, mueve una ingente cantidad de empleo y de facturación y de exportaciones en nuestro país. Y un poco los primeros pasos que se dieron en esa reunión fue sentar las bases para para las comisiones de trabajo que durante las próximas semanas analizarán el sector y tratarán de buscar solución al problema que ahora mismo tenemos encima de la mesa.
¿Cuál es la principal reivindicación que hacéis desde Comisiones Obreras? ¿Cuál es el mensaje que los trabajadores trasladasteis en esa huelga del 22 de septiembre que tuvo, además, según comentabais, ¿no?, un gran seguimiento en el sector? ¿Cuál es el principal reclamo que hacen ahora mismo los trabajadores de la industria aeroespacial?
Bueno, pues en primer lugar, una de las principales reivindicaciones de esa huelga del día 22 es la constitución de la propia mesa a la que tú hacías referencia, ¿no? Y por otro lado, tan importante como este primer objetivo era la retirada de los despidos en las mesas de negociación que ahora mismo se están llevando a cabo, ¿no? Bueno, hoy, de hecho, ya en alguna de las mesas ya se ha llegado a algún acuerdo y otras, pues, o bien continúan con el proceso negociador o ha habido algún aplazamiento, como es en el caso de Alestis, en el que finalizaba ayer el plazo legal de negociación y se ha prorrogado hasta el viernes el proceso.
¿Qué os dice la contraparte? Digamos, que desde los interlocutores empresariales, desde las entidades de la patronal, ¿cuál es un poco el mensaje? Porque, claro, al final los sindicatos, digamos, están preocupados, entre otras cosas, por la pérdida de los puestos de trabajo, pero no sé si la preocupación en el caso de las empresas está más bien girando alrededor de la pérdida de las propias empresas.
Bueno, en este problema que tenemos, digamos, hay dos puntos de vista, pues como casi todo en esta vida, ¿no? Cuando no hay más. Es la propia definición de la crisis. Nosotros consideramos que esta crisis es coyuntural, que esta crisis, en el momento en que haya una vacuna para sofocar la pandemia que estamos padeciendo, pues creemos que el tráfico aéreo, que es el motor de toda la industria, al final, si las compañías aéreas no vuelan, pues no compran aviones, si no compran aviones, pues los fabricantes no los tienen que fabricar. Ese, como te decía, es un poco la discusión que tenemos ahora mismo, mientras que nosotros pensamos que esto es un problema coyuntural, por parte de las empresas consideran que es un problema estructural. En todo esto hay muchísimos matices, muchísimos matices. Nosotros en la solución del problema la basamos en una situación coyuntural, porque creemos que, como decía antes, que en un año o dos años a lo sumo el sector va a volver a remontar y volver a los niveles de venta de aviones que tenía, pues, en el año 19 o a principios del 2020, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Porque además de el problema que ahora mismo tenemos del COVID, pues empiezan a sumarse problemas añadidos. Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene una distinta problemática y un poco cuando vienen momentos de crisis afloran esos problemas, ¿no? Desde luego no es igual la situación que tiene Airbus a la que tiene Alestis, a la que tiene ITP Aéreo o a la que tiene Aernnova, ¿no? Por ejemplo. O sea que hay distintos, hay un, digamos, un gran problema único, distintos problemas añadidos, y lo que estamos tratando es de buscar una solución única no solamente una solución única para el problema que nosotros tenemos ahora mismo, ¿no? Que es la pérdida de empleo, sino además es tratar de buscar, y por eso nuestra reivindicación de constituir la mesa sectorial es crear unas bases de futuro para la industria aeroespacial en nuestro país, ¿no? Por desgracia, otros apartados de la industria nacional en el pasado, cuando han venido crisis, han acabado desapareciendo. No sé, por comentarte algo, por ejemplo, la industria de la motocicleta, que en España era boyante allá por los años 70 y 80, que acabó desapareciendo, pues una de nuestras reivindicaciones es que esta crisis no se lleve por delante, pues como decía al principio, un sector que mueve una ingente cantidad de puestos de trabajo, que invierte una cantidad ingente en tecnología, que aporta una parte sustancial al Producto Interior Bruto y además que es uno de los sectores industriales en nuestro país más exportadores, ¿no?
Me imagino que justo antes del verano la noticia de Airbus y los despidos fue un primer aviso serio, ¿no?, de lo que podía venir, y de hecho de Airbus dependen muchas empresas que son proveedoras que también generan muchos puestos de trabajo. No sé cómo está ahora mismo la situación alrededor de Airbus y si se teme que ese efecto cascada pueda continuar y sigan llevándose puestos de trabajo a medida que, digamos, la situación no mejora, o al menos no mejora tan rápido como inicialmente se pensó.
Bueno, en Airbus, como sabrás, ayer creo, se llegó a un acuerdo entre la dirección y la parte social y los representantes de los trabajadores en la empresa para, en primer lugar, buscar soluciones no traumáticas al problema de los despidos, que si recuerdan no vienen de ahora. Ya antes de la pandemia, pues se anunciaba en el caso de Airbus un número de excedentes que lo cuantificaban en torno a unos 900 puestos de trabajo, allá te digo a primero de año.
Sí, hubo, Paco, digamos, una primera ola básicamente enfocada en la parte de defensa y espacio, ¿cierto? Y finalmente llegó el golpe de la pandemia y llegó una segunda ola, ¿no?
Claro, efectivamente, ya a primero de año se planteó debido, que... la parte militar de Airbus España pues tiene un peso mayor que la parte civil, ya se planteó un primer problema de excedente a primero de año, antes de que empezara incluso el tema del confinamiento por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, luego llovió sobre mojado, ¿no? Pues, luego vino la paralización del tráfico aéreo, la cancelación de los contratos y a esa parte militar se le unió la parte civil. Y como te decía, pues ayer entre el comité interempresas de Airbus y la dirección, pues se ha llegado a un acuerdo en la que, bueno, pues hay una serie de aspectos que para nosotros consideramos que es muy positivo, bueno, pues de tratar de buscar salidas de otro tipo, ¿no? Por la vía de salidas no traumáticas, de momento prolongación de los ERTES o introducción en los ERTES donde no existía, bueno, pues para tratar de buscar una salida sin que esto suponga pues una pérdida masiva de puestos de trabajo. Uh-huh. Por nuestra parte lo consideramos muy positivo este acuerdo y esperamos que el resto de empresas, bueno, pues un poco cunda el ejemplo, ¿no? Y tratemos entre todos de buscar, como decía antes, tratemos de buscar salidas sin que esto suponga pues una pérdida del tejido industrial en nuestro país, ¿no?
Uh-huh. En este sentido, me imagino que juegan un papel fundamental las ayudas que desde el gobierno, desde las administraciones, se están dando tanto a las empresas como a los propios trabajadores, obviamente. Pero no sé si, por ejemplo, ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Donde al acabar las ayudas federales, cuando no se han renovado, se han producido miles de despidos en algunas compañías, hablamos de decenas de miles en aerolíneas importantes. No sé si, llegado el caso, también tenéis la preocupación de que las ayudas que ahora mismo se están dando, bueno, no se puedan sostener mucho más tiempo y esto provoque al final una destrucción de empleo mayor de la que se está viendo ahora mismo?
Hombre, no es comparable la situación de Estados Unidos con la situación española o la situación europea. Desde luego, los derechos de los trabajadores y la capacidad de interlocución en Europa pues difiere bastante a la que se puede tener en Estados Unidos y desde luego no es igual las actitudes que han tenido hasta el momento los gobiernos francés, alemán o español o incluso británico, porque, por ejemplo, hoy teníamos la noticia de que el gobierno británico va a aportar una ayuda importante para el sostenimiento de la empresa Rolls-Royce. Como sabes, es una empresa muy importante en materia de motores de avión.
Sí.
Desde luego no es comparable a la situación del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, sin entrar en mayor crítica, creo que este tipo de ayudas en Estados Unidos ha tenido más que ver con el proceso de elecciones a la presidencia de Estados Unidos que no con otra razón, ¿no?
Uh-huh.
O sea que en ese sentido no tenemos excesivo, bueno, siempre todo puede empeorar, ¿no? Pero bueno, si creamos unas bases sólidas, entendemos que estas ayudas pueden servir en mucho para solventar el problema del sector, siempre y cuando pues el tema de la pandemia no vaya más. Y en un momento dado pues se acaben las restricciones al tráfico aéreo.
Uh-huh. Paco, para ya ir terminando, me imagino que cuando los trabajadores ven a las distintas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, la IATA, retrasando sus previsiones de recuperación, ¿eso genera una preocupación? ¿Qué es lo que os dicen vuestros colegas? ¿Qué es lo que dice la gente que toca la puerta del sindicato? ¿Cuáles son las preocupaciones que hay? No sé si más allá de la pérdida de empleo, por ejemplo, pensar en cómo no malgastar el capital humano y tal vez ¿Qué soluciones se pueden buscar para reconvertir ese puesto de trabajo en otra cosa? No sé, cuéntame un poco qué tipo de dudas os llegan.
En primer lugar, como toda en esta vida, hay opiniones para todo, ¿no? Y básicamente todos los procesos que nosotros tenemos ahora mismo de despido, por eso lo que planteaba al principio, de que entendemos que es una situación coyuntural, vienen provocados por previsiones. Nadie sabe en estos momentos cuánto y cuándo va a durar el proceso del COVID, ¿no? Todo lo demás son previsiones. Si mañana, ojalá sea así, mañana se consigue una vacuna y se restringe o se acaba con las restricciones en el tráfico aéreo, pues probablemente en cuestión de meses se volverá a los niveles de vuelos que había con anterioridad a la crisis y la industria se estabilizará, ¿no? Por eso, como te decía, previsiones hay para todo y, de hecho, la situación que ahora mismo tenemos es bien distinta a la que teníamos, por ejemplo, en el mes de marzo, por múltiples razones, ¿no? Y esto lo explicamos nosotros a nuestros compañeros. Nosotros en el mes de marzo había una cancelación completa de los vuelos. De hecho, bueno, pues si miras alguno de los mapas de estos que existen de vuelos en el mundo, ¿no? Donde aparecen los vuelos en el momento o al instante se están efectuando, pues desde luego era devastación, era una situación devastadora, ¿no? Muy, pues prácticamente igual a la del 11S o, por ejemplo, a la que se dio cuando el volcán este islandés que hubo hace unos años, ¿no? La realidad es que hoy en día, desde luego, no estamos en los niveles del año 19, pero el tráfico aéreo, bien o mal, se está activando con todas las dificultades del mundo, y esto no significa una negación del problema, ¿no? Por lo que nosotros pensamos que, bueno, que en el momento en que todo esto vuelva a recobrar la normalidad, la industria recobrará la normalidad. Además, ten en cuenta un dato. Los datos de entrega de material aeronáutico van a muy largo plazo. Ninguna compañía aérea que compre un avión hoy se lo entregan al mes que viene. Esto no es la industria del automóvil, que al final, bueno, pues el proceso de producción de un coche dura días, por decirlo de alguna forma, en las cadenas de montaje, ¿no? En las cadenas de montaje de aviones y de motores, el proceso es mucho más largo. Y la cartera de pedidos de los grandes fabricantes, salvo el problema que ha tenido Boeing, pues la cancelación de venta de aviones ha sido relativamente mínima. Es verdad que ha habido una cancelación, lo que sí ha sido es más producto de la no contratación de nuevos productos. Pero tanto Airbus como Boeing tienen una cartera de pedidos que va hacia años, ¿no? No quiero dar el dato, pero bueno, creo que alguna vez vi el dato de que desde que una compañera compra un avión hasta que se le entrega, pues pueden pasar del orden de 4, 5, 6 años, ¿no? O sea que el mercado sigue ahí. El mercado sigue ahí. Otra cosa es verdad que si no hay nuevas contrataciones, pues el mercado se va agotando, ¿no? Por eso nosotros consideramos que en el momento en que esto se estabilice, y no sería la primera vez que ocurre, ¿no? Como bien sabrás, pues el sector aéreo cíclicamente, aunque no desde luego con la intensidad que hay ahora mismo, pues suele tener una crisis. Pero en todas estas crisis se va remontando. Y hay un hecho que ahora mismo nosotros vemos en las mesas de negociación y que desde luego pues llama ciertamente la atención, ¿no? Es que todos los datos comparativos son del año 19. El año 19, y eso es estadística, porque eso hay datos de la propia IATA, fue un año récord en desplazamiento de viajeros por las compañías aéreas.
Sí, que justo fue veníamos de un punto álgido y hemos caído justo a lo más bajo, ¿no? El contraste es increíble, ¿no?
Cualquier comparación sobre el récord histórico siempre es intrínsecamente mala, claro. Si por ejemplo, la situación que tenemos ahora mismo de producción de aviones la comparamos, sé que es una barbaridad, pues con la producción de aviones de hace 10 años, probablemente estemos en los mismos niveles. Uh-huh. O sea, que es que no es que el sector haya caído y se haya metido en un pozo, simplemente que se está comparando con un año excepcionalmente bueno, ¿no?
Ahí lo único, Paco, la pregunta sería, si estamos en los niveles de hace 10 años, ¿entenderíais que las empresas ofrezcan algún tipo de ajuste? Que digan, bueno, si estamos en esos niveles, lo lógico es que nosotros también nos adaptemos a eso.
Claro, el problema de esto es el axioma del capitalismo, ¿no? De la mejora continua y del crecimiento continuo, ¿no? Claro, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega el crecimiento continuo? Bueno, pues llegará un momento, ya no por crisis, llegará un momento en que el espacio aéreo se sature. Saturé porque, pues, no, por decirlo de una forma muy grave, es que no van a caber más aviones en el cielo. Pero desde luego no es la situación de ahora. Las previsiones del año pasado con las que se movían las compañías era que el incremento en el número de ventas de aviones era exponencial. De hecho, se han abierto mercados, o hay mercados abiertos, por ejemplo, toda la parte del sudeste asiático, que están reclamando un número importante, porque claro, venían de un déficit, ¿no? No es la misma situación, por ejemplo, uh-huh, del tráfico aéreo en China a día de hoy, que por ejemplo lo que hay en Europa, lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que había un crecimiento muy importante en este mercado. ¿Qué es lo que ocurre con esta crisis? Que hay una ralentización de ese mercado. Ha habido una crisis, pero bueno, todavía no he encontrado ninguna previsión en la que no se plantee una recuperación a más o menos largo plazo, ¿no? Por eso entendemos que las soluciones a este problema tienen que ir acorde con el problema real. Y lo que nosotros reivindicamos es que las soluciones, pues, sean temporales. Estamos planteando, bueno, pues ERTES, estamos planteando aplicación de bolsas horarias en las compañías, estamos tratando de negociar condiciones que no impliquen una destrucción de empleo, porque si no nos podemos encontrar en un problema muy grave, sobre todo en nuestro país. Es que un sector que ha costado mucho trabajo crear, por una crisis, y lo comparaba antes, por ejemplo, con la industria de la motocicleta, ¿no? Una crisis de esta se lo lleve por delante. Si no somos capaces de mantener el conocimiento, de mantener las empresas abiertas, de mantener la inversión en I+D, que en este negocio, en esta industria, es básica, para todo eso se necesitan las ayudas. Ese es el fondo último de las ayudas gubernamentales. No es poner dinero para pagar despidos o poner dinero para que las empresas mejoren su balance de resultados este año. Ese dinero, y es lo que en nuestro empeño en la mesa sectorial, es que ese dinero sirva para crear una base industrial sólida. Uh-huh. Para que, bueno, una vez superado este periodo, ya te digo que todas las partes coinciden en que esto es transitorio, pues una vez superado este periodo, en nuestro país no se pierdan capacidades.
Uh-huh. Paco, y ya para finalizar, ¿tenéis previstas nuevas movilizaciones?
Pues las movilizaciones vendrán en función, me vas a permitir la expresión, de la agresión que suframos. Si las empresas insisten en plantear despidos y despidos tan masivos como están planteando en alguna de las compañías que hay en nuestro país, pues indudablemente van a continuar las movilizaciones. Si conseguimos enfocar esto en la senda de un diálogo y en la senda de una negociación leal, que es lo que estamos reclamando, una negociación leal en la que tratemos de buscar soluciones entre la patronal y nosotros y no echar más leña al fuego, bueno, pues si esa senda conseguimos encauzarla, indudablemente nos mantendremos en las mesas de negociación y seguiremos avanzando. Si las empresas siguen insistiendo en que la solución al problema solo pasa por la pérdida de puestos de trabajo, pues desde luego nos van a encontrar en las empresas, en la calle y donde haga falta.
Uh-huh. Seguiremos desde luego muy pendientes de lo que dé de sí esa mesa sectorial y de lo que dé de sí también todo este proceso. Paco Cuesta, responsable del sector aeroespacial y defensa en la Federación de Industria de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar en Aerovía. Estamos en contacto. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Como decía en el arranque, otra de las noticias relevantes del sector, al menos en lo mediático, tuvo lugar hace apenas unos días en Toulouse, en Francia, donde se terminó de ensamblar el último Airbus A380, el número de serie 272, un avión que será icónico por tratarse del que da por finalizado un programa que seguramente ha terminado mucho antes de lo que imaginaron sus creadores. Sin duda, aquella idea de un avión gigante, de dos pisos, que pudiera transportar a 1000 pasajeros entre continentes, ya no es aquella que persigue el mercado y, por si había dudas, la pandemia se ha encargado de acelerar el proceso de retirada de este coloso cuatrimotor, del que queremos saber más en Aerovía. Les confieso que ya hace un tiempo que quien les habla quería abrir estos micrófonos a uno de esos pocos afortunados que han tenido, que tienen el placer de volar este gran avión, un avión especial, como lo define Fernando Rodríguez Alcázar, que además de ingeniero aeronáutico es también piloto del A380 en una aerolínea de Oriente Medio. Lo escuchamos.
Sinceramente, considero que el A380 es un avión muy especial en muchos aspectos. El hecho en sí de volar un avión que tiene una capacidad máxima de 853 pasajeros y que en una configuración de dos clases suele tener unos 615 o 700 si son vuelos para el Hajj, el peregrinaje a la Meca. Y sí, o sea, es una gran responsabilidad en primer lugar. Y sobre todo es una delicia porque como piloto profesional, digamos que es el top, el sumum de cualquier piloto de aviación comercial.
Hablamos de un avión especial que, por sus características, tiene desafíos específicos. Nos lo cuenta Fernando Rodríguez en esta conversación con Aerovía.
Creo sin duda que el mayor desafío de volar este avión básicamente es el peso que tiene. Considera que tiene un peso máximo al despegue de unos 575 toneladas, que en algunos casos, en algunos vuelos, se cumple a rajatabla y, por tanto, en caso de que haya algún problema, el peso máximo al aterrizaje es muchísimo menor y hay que considerar ese exceso de peso en el caso de hacer un aterrizaje de emergencia. Entonces, en ese caso, el cálculo de las performances que se hacen o de las actuaciones del avión que se hacen en la preparación de cabina resultan fundamentales para lo que son todo el cálculo de las velocidades y la aceptación o no de cargo en ese vuelo específico.
Ahora bien, ¿qué es lo mejor que tiene el A380? Nos lo explica Fernando Rodríguez.
Uno de los aspectos más positivos del A380 es sin duda la redundancia en los sistemas. Es decir, independientemente de que fallen algunos sistemas o que incluso falle un motor o dos, el avión puede continuar, y me refiero a que puede continuar, es decir, con un fallo motor puede cruzar perfectamente un océano sin ningún problema, e incluso con un fallo de los sistemas hidráulicos el avión no está en emergencia porque tiene sistemas redundantes de actuadores electrohidráulicos que hacen que el avión no pueda superar cualquier, digamos, dificultad que se le plantea, y eso, cosa que por ejemplo en un A320, en el momento que tienes un doble fallo de hidráulico, estás en una emergencia bastante importante. Eso por tanto sería la cualidad que más definiría el A380 en cuanto a aspecto de seguridad.
En todo caso, se trata de un avión, como nos cuenta este piloto del A380, que tiene un récord de seguridad envidiable.
El avión no ha tenido ningún accidente ni ningún incidente importante, solamente ha tenido pequeños incidentes en el rodaje en algunos aeropuertos cuando el wingtip, es decir, la punta de ala, ha tocado algún otro avión por diferentes circunstancias. Pero aparte de eso, lo que son fallos de motor o problemas de cualquier otro de los sistemas no han generado ningún accidente ni incidente.
Para llegar a formar parte de la tripulación de un A380 hay una condición indispensable, como es tener mucha experiencia. Así lo subraya Fernando Rodríguez Alcázar.
En general, las tripulaciones del A380 son tripulaciones con mucha experiencia, con mucho rigor, buscando siempre la excelencia en cada vuelo y buscando la perfección y los detalles. Y por tanto, son gente que hace una gran preparación de los vuelos, y eso también da lugar a que el avión sea mucho más seguro comparado con un avión de corto o medio radio, en el que suele haber tripulaciones con menos experiencia.
Apenas han pasado 15 años desde el primer vuelo de la 380 y en este tiempo ya hemos visto cómo varios han acabado en el desguace, y sin ir más lejos, recientemente hemos conocido la decisión de Lufthansa de dejar sus A380 en tierra siguiendo los pasos de Air France. Sobre esto opina el piloto ingeniero Fernando Rodríguez.
Creo que el modelo de negocio de Air France con 10 A380 y Lufthansa con 14 A380 no es el más adecuado, porque realizan en general operaciones punto a punto con el avión y suelen ser alimentados el avión con operaciones de corto medio radio en sus hubs, es decir, en Charles de Gaulle y en Múnich o Frankfurt. En cambio, en las aerolíneas de Oriente Medio, este tipo de operaciones se hacen con grandes aviones también, y se alimentan también con grandes aviones, cosa que produce que estos hubs sean de gran envergadura mundial.
Y ahora mismo quizá la gran promesa para este avión es su posible conversión como carguero, de forma que se pueda aprovechar su gran capacidad y se pueda asegurar que continúa volando muchos años más. El pasado julio, la portuguesa Highfly, a través de su subsidiaria en Malta, ya modificó un A380 para transportar material sanitario, en lo que puede ser un primer paso hacia un futuro que nuestro entrevistado, Fernando Rodríguez, ve viable.
Hay que tener en cuenta que Airbus ya lanzó una variante de carga, el A380F Freighter, con una capacidad de hasta 150 toneladas, 5.600 millas náuticas y con 3 compartimentos enteros de carga. Eso era una opción que su ingeniería ya la tuvo prevista en su momento, y estoy seguro de que podrían volver a ese proyecto de ingeniería para que en un futuro sea viable el A380 como avión de carga.
De hecho, para este español, que es piloto del A380 en Oriente Medio, hay un aspecto a tener en cuenta sobre la posible conversión a carguero de este avión. Hablamos del tamaño de las alas. Escuchamos a Fernando Rodríguez Alcázar.
Asimismo, considera que todos los A380 que hay en estos momentos son de la serie 800. Airbus diseñó el A380 considerando la serie 900, que tenía hasta 960 pasajeros. Por tanto, el ala está diseñada para una variante mayor que el avión actual. Es por ello que el avión suele estar más limitado en cuanto a potencia de motores o empuje de motores a alta altitud que aerodinámicamente. Eso implica también que las posibilidades de que el avión tenga una variante mayor en un futuro, tanto en versión de carga como en versión de pasajeros, no son del todo poco creíbles. Es decir, que sí que podría haber una versión mayor o una versión de carga, basándose en el ala que ya tienen ellos.
Con estos sonidos llegamos al final de este repaso a la actualidad en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación, y también, ya saben, desde agosto estamos en Twitter, en el perfil Aerovía Podcast, donde ya nos pueden seguir. Y por supuesto, sobre todo si nos quieren recomendar a alguien, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast, entre otras. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.